Entramos al capítulo, digamos, al estudio de la Parashá número 17, que corresponde al libro de Shemot o Éxodo, los capítulos del 19 hasta 18, 19 y 20. Desde el versículo 1 del capítulo 18 hasta el versículo 26, el último del capítulo 20. Aunque esto por razones didácticas se han marcado ese tipo de capítulos y versículos, pero en los originales no existen capítulos, versículos, acentos y algunos detalles que han servido para ayudar a las personas a conocer un poco más la palabra de Dios. En esta hora vamos a hablar brevemente sobre dos capítulos importantes como el 19 y el 20. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia, lo hizo por medio de señales, prodigios increíbles y maravillosos, y así destruir toda forma de idolatría en la mente de los hijos de Israel, incluyendo también al mundo egipcio. Y cuando los llevó al monte Sinaí, hizo un pacto con ellos para que le crean y le obedezcan a su palabra y vivan así una vida maravillosa. La historia muestra que no fueron fieles a Dios ni cumplieron con el pacto. Shaliach Shaul, en medio de todo lo que explica en su primera carta a los Corintios, hace una frase que para nosotros debe ser bastante importante considerar. Las señales y todos esos detalles solamente son para los incrédulos, pero para los creyentes es la palabra, es la profecía. De manera que cuando una persona tiene el corazón inclinado a ver las muestras de Dios, las señales de Dios, los poderes de Dios, es porque revela un corazón incrédulo. Dios hizo maravillas, prodigios, señales portentosos en Egipto para poder liberar a Israel. Israel tenía un corazón preparado por un ambiente idólatra. No así los padres, como Abraham, Isaac y Jacob, que vivieron en medio de pueblos paganos, idólatras. Ellos guardaron el corazón capaz de poderle creer a Dios por encima de toda la idolatría en que vivía tradicionalmente. En cambio, el pueblo de Israel, por la presión, el dominio, el maltrato que los egipcios habían hecho con ellos, dispusieron que el corazón pudiera ser resentido, rebelde, no condescendiente con lo que habían recibido de sus padres, de los hijos de Israel. Y permitieron que la forma de vida de resentimiento en medio del paganismo hayan hecho que el corazón de ellos no sea sensible para con Dios. Por eso es que cuando Dios va a hacer una obra de liberación a los hijos de Israel, no le da la palabra a los hijos de Israel. Le dice a Moisés todo lo que Moisés tiene que hacer contra Faraón y los egipcios, pero no le dice lo que los hijos de Israel tienen que hacer. En la última plaga, allí sí le dice que preparen todo lo de la Pascua porque van a salir. Ellos ven cómo Dios hace maravillas, se emocionan las veces que destruye del poderío egipcio, pero ellos solo esperan hasta el momento de salir. Y cuando salen, pues el día 15 del mes de Nisan, 3 días después cruzan el Mar Rojo, ahí entran en Refidim y caminan 44 días más hacia el valle, al fondo o a la falda del monte Horeb. Allí, a los 47 días, Dios le dice a Moisés, lo que hemos leído en el capítulo 19, de acá a 3 días, prepárense todos porque el Señor vendrá y va a hablar a su pueblo. Ahora sí va a tratar directamente. Ahora el pueblo va a escuchar. El pueblo va a tener la opción de escuchar lo que Dios directamente les va a decir, y ellos tienen que hacer una elección de su propio y libre albedrío para que pueda haber un pacto entre Dios y los hijos de Israel. En el capítulo 19 nos dice también por qué Dios los trajo. Dice: yo los he traído como las sobre las alas de águila, y los he traído a mí. La primera cosa, en el versículo 3 del capítulo 19, y habla para tener con ellos, primero, una relación estrecha, más íntima. Así como Dios hizo maravillas en todas las partes de Egipto, en el desierto, los guardó, los cuidó, les proveyó, los defendió, hizo de todo y los trajo ahora a la falda de Oreb. Es para que yo he hecho todo esto y los he traído a mí. Y esto nos habla de que Dios quiere que su pueblo tenga con Dios una relación estrecha. Quisiera resaltar este punto porque, como decía, a veces las señales y las cosas que mucha gente espera le da más énfasis e importancia y valor a ello que a la misma palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque las personas están acostumbradas más a guiarse por las emociones, las sensaciones, aquello que les motiva y los despierta, a ellos se aferra. Aquello que toca, lo que es tangible, con ello confía. Pero después no tiene una confianza en Dios y en su palabra. Así que cuando Dios dice: yo los traigo para tener una relación más estrecha, más íntima con Dios, es haberte sacado de la esclavitud, de la opresión, del dolor, del sufrimiento, de la amargura, y te he sacado de un lugar limitado, donde eras un esclavo, no tenías libertad, no podías hacer más nada, lo que te mandaban y te golpeaban, eso hacía. Ahora yo te he sacado de allí a la libertad, en un lugar sin límites, no hay límites en el desierto, y ahora te llevo a un lugar de abundancia de leche y miel. Pero es más, no solamente quiero llevarte así, sino que también te ofrezco un pacto maravilloso, que si tú oyes mi voz y guardas mis mandamientos, escúchame estas dos cosas, oyes mi voz y guardas mis mandamientos, ustedes serán mi especial tesoro.
Amén.
Un real sacerdocio.
Amén.
Una nación santa.
Amén.
Sobre todos los pueblos de la tierra, ustedes serán exclusivos. Imagínense eso. El Todopoderoso, el que mueve todas las constelaciones y todas las cosas naturales en el espacio de la vida, Él los mueve. Los maneja, los truenos. Nunca supe ni imaginé que el agua podría producir o estar en unión con el fuego. Cuando Dios envió una lluvia de granizo, venía granizo con fuego. ¿Qué le parece? El granizo es hielo, agua condensada, que apaga el fuego. Pero este es un fenómeno, una rareza, que Dios hace que estas cosas sucedan para poder devastar el poder de Egipto. Él maneja toda la naturaleza. Él está en el control de todo. Sobre los insectos, sobre los animales, Él los maneja. Los egipcios tenían a dioses representados en cada una de las plagas, de los animales y de toda la tierra y las constelaciones. También amaban o adoraban hombres, peces y todas esas cosas. Y Dios las manejó todas. Y destruyó a los hombres, mató al ejército, a Faraón, destruyó todo su poderío. Esto es un resumen de cómo caracteriza a Dios como el Todopoderoso. Los hijos de Israel deben enfocar una atención especial en este Dios. Este Dios es el que ha hecho esa maravilla, los ha tomado, los ha guardado durante todo este trayecto por el desierto, les ha abierto el Mar Rojo de una manera increíblemente impresionante, los ha hecho atravesar por las aguas como en tierra seca, pero los ha hecho de una manera que ellos mismos no lo creían. Fíjense, solo cuando han cruzado el Mar Rojo y han visto a los egipcios muertos, recién creen en Dios y recién le creen a Moisés. ¿Qué le parece? Imagina un corazón viendo tantas maravillas y cómo Dios está siendo presente, uno no le crea. Quieren ver más señales. Cuando ellos ven que los egipcios los siguen y ellos están entre el mar y están en peligro de muerte, le echan la culpa a Moisés. Tú dijiste esto, que iba a sacarnos, pero ¿para qué nos sacarnos? Te habíamos dicho que no nos saques, mejor es morir en las manos de los egipcios que morir ahogado en el mar o en el desierto. Le culpan de todo. Miren, teniendo todas esas muestras de Dios, no le creen. Yo les ofrezco un pacto, pero que ustedes tienen que aceptarlo. Como dice el versículo 5, si vosotros oyereis mi voz y guardareis mi pacto, guardareis mi mandamiento, vosotros me seréis mi especial tesoro. La Biblia nos dice eso en Romanos capítulo 10, en el versículo número 13, 14 y 15. A ver si lo tengo acá. Ajá. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Bueno. Dios ofreció a Israel esta gran maravilla, este gran pacto, y debían ellos aceptarlo, debían creerlo. Y como decía, la historia demuestra que no fueron fieles al pacto. Tercero, los he traído para que guarden ese pacto. Esta era una responsabilidad, guardar el pacto. El pueblo de Israel, siendo elegido de una manera sumamente especial, no porque ellos eran creyentes, ni siquiera obedientes. Dios, mire, Dios liberó a Israel, no porque Israel obedeciera. Ellos no obedecieron nada. Dios los liberó por su poder. Y cuando los liberó por su poder, es para que obedezcan. No es que ellos obedecieron primero y por eso Dios los liberó. Acá Dios los liberó primero para que obedezcan. Entonces, las condiciones que el Señor está haciendo y que nosotros nos vamos votando debe ser irrefutable para que uno pueda decir: obedeceré al Señor por todo lo que ha hecho, por todo lo que quiere hacer con nosotros y por todo lo que ha condenado. Podría decir eso, pero no lo hicieron. Ahora bien, oír su voz, como leemos siempre en Shema, Shema Israel, el oír su voz implica una una acción de oír y obedecer. Que lo que dice es como una puerta o una luz que se abre e impulsa a uno a caminar. Cuando uno está en la oscuridad, en tinieblas, no puede dar un paso sin seguridad para nada. Cuando hay una luz, recién alumbra y uno camina. Esta es una reacción propia del el potencial que uno tiene de caminar y andar. Cuando dice Dios, oye, oye mi voz, es porque Dios despierta en nosotros la capacidad de obedecer. Si oyes mi voz, dice, implica no solamente obedecer la palabra, de recordar que tiene que hacer algo, sino guardarla. El guardar el pacto es algo muy firme, muy serio, muy sólido y a la vez seguro. Dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. La palabra especial es segulah. Segulah es una forma de decir en hebreo algo así como un tesoro de un rey que siempre le dan regalos y en medio de todos los regalos él elige un especial lugar para guardar todos sus regalos, todas aquellas cosas. Y él busca aquellos regalos que más le agradan, que más le impresionan, y lo pone aparte de un lugar. Y en ese lugar pone todo tipo de seguridad, porque allí están las cosas más valiosas. Como muchas personas, cuando tienen que guardar algo precioso, siempre busca un lugar donde sea intangible para todos. Nadie pueda ver, nadie puede tocarlo, nadie puede afectarlo. Guarda lo más profundo. Una forma de eso en hebreo es segulah, que significa algo precioso. Y el pueblo de Dios, a los ojos de él, es muy precioso. Es un tesoro. Qué increíble, hermano, que el pueblo de Israel debe sentirse sumamente bendecido, no sé si decirlo orgulloso, pero que Dios los haya tomado para ser para él un pueblo especial. Quiero que ustedes lo vayan notando de esta manera, porque estamos entrando en el libro de Gálatas para que vean cuánto es importante para el judío el pacto con Dios. Las personas que no son judías no consideran el pacto, piensan que esto ya pasó, que esto no tiene que ver. Mientras existe el judío, existe el pacto. O mientras existe el pacto, existe el pueblo judío. Así que hay muchos que quieren dejar la fe en el Señor por abrazar el pacto, lo cual no es correcto. Y hay muchos que desprecian el pacto, que dicen ya pasó, porque quieren vivir un tipo de fe un poco desordenado. Y uno tiene que entender bien por qué es que cuando llega el Evangelio en un mundo como judío, surge lo que apareció en el libro de Gálatas. Así que todas estas cosas que están sucediendo están relacionadas en este tiempo, aún incluso el libro de Gálatas. La Biblia nos dice que Dios hizo de Israel un pueblo escogido, un tesoro especial. En el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, dice, ustedes son un pueblo especial. Capítulo 14, verso 2, dice, ustedes son mi especial tesoro. Capítulo 26, verso 18, el Salmo 135, verso 4, Malaquías, capítulo 3, versículo 17, todos ellos enfatizan que Israel es el pueblo especial, el pueblo escogido, una especie tan único y amado por el pueblo de Dios. ¿Se lo merece o no se lo merece? No se lo merece, porque ha mostrado el corazón rebelde, duro, incrédulo para con Dios. Teniendo todas estas cosas, ¿por qué? ¿Por qué Dios ha elegido al pueblo de Israel? Porque son descendientes de Abraham. Y porque Dios prometió a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De manera que el pueblo de Israel desciende de Abraham. Y por medio del pueblo de Israel es que Dios habría de traer todas esas bendiciones a todas las familias y a todas las naciones de la tierra. Yeshua dijo, la salvación viene de los judíos. Le guste o no le guste a la persona, cualquiera que sea, así está escrito. Y debemos nosotros siempre guardar estas premisas que están como base del origen de toda nuestra fe. Israel iba a ser el medio o el instrumento en las manos de Dios para la redención de todas las naciones. Dice también, me seréis un reino de sacerdotes. Podría haber sido dicho que cada hebreo había de cumplir una función de sacerdote, pero hasta este momento no habían sacerdotes. Los sacerdotes recién vienen cuando Dios llama a Aarón para poder formar la línea levita, la línea sacerdotal. Pero en este momento no había, era muy probable que los ancianos, los jefes de cada tribu, pudieran hacer un servicio relativo a un sacerdote. Y solamente en este versículo se encuentra la palabra que le dice a Israel, vosotros sois, seréis un sacerdocio o un reino de sacerdotes. Algunas traducciones lo dicen para que ustedes sean reyes y sacerdotes, como nos dice en Apocalipsis. Pero la otra traducción es un reino de sacerdotes en el original parte acá. Pero no hay más. La otra referencia es cuando uno lee en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 6, donde Dios dice a Israel en la unción que habría de venir sobre el Mesías, donde Dios siempre quiso levantar ese reino de sacerdotes. En el versículo 6 dice, y vosotros seréis un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Esto es algo que Dios le ofreció al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, por su idolatría con el becerro de oro, y porque escuchó todo lo que sucedió en el momento en que vino los 10 mandamientos, ellos dijeron, no, no queremos oír a Dios, no queremos estar delante de Él. Moisés, anda tú, escucha tú, dinos todo lo que Dios dice y nosotros haremos lo que Dios diga, pero que Dios no nos hable a nosotros. Un sacerdote tenía la función de representar al pueblo delante de Dios y tenía que ir al pueblo representando la voz de Dios. Había entre Dios y el pueblo el sacerdote. Pero si el pueblo dice, no queremos oír la voz de Dios, no quieren ser sacerdote. Fíjese, con todas esas bendiciones, hay muchos que teniendo esa función, no lo hacen. Y Dios, a través de la profecía, nos dice, y vosotros me seréis un sacerdocio santo para Dios. Es más que un sacerdocio levita. Y comeréis la grosura de las naciones. Hablando de cómo Dios espera que el sacerdocio que Dios quería con Israel pueda ser el intermediario para todas las naciones. Así que como los hijos de Israel no querían esa relación estrecha en ese caso ministerial, Dios hace una separación especial con la tribu de Leví y nombra una casta sacerdotal diferente de lo que habría de ser, de lo que Dios esperó. Entonces, Israel debería de servir, así como cada israelita podía ser un sacerdote delante de Dios a interceder por su pueblo, ahora Israel como nación sería el intermedio entre Dios y las naciones. Eso es también una inquietud, no inquietud, el deseo de Dios. Así que Israel ahora tiene que ser solamente bendición hasta en las cosas que les es posible hacer. Hace cosa de una semana hemos estado compartiendo cómo Israel, cuando salió del río del Mar Rojo, se encontró con un lugar de aguas amargas y a través de un árbol lo endulzaron y bebieron y siguieron su ruta hasta llegar a un lugar donde había 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Y esto nos habla de una forma profética de cómo Israel son como las 12 tribus que van a las aguas que representan la humanidad, pero que hay 70 palmeras que necesitan esas aguas. Así que Dios usa a Israel con todas las capacidades que nos contaba, para que esas 70 palmeras representaban las 70 naciones que existían en esos tiempos. De manera que las 12 fuentes o las 12 tribus de Israel sirven para alimentar, ilustrar, bendecir a todas las naciones. No del todo fueron desechados, no del todo fueron anulados. Aún hasta ahora sigue siendo usado Israel por la mano de Dios. Es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. En cuanto al sacerdocio, que nosotros también, al conocer al Mesías, nuestro bendito Señor, al entregar nuestra vida a Él y Él entre en nuestros corazones en un acto de arrepentimiento y de fe, Él haga de nosotros una nueva casta de sacerdotes. Como está escrito en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Y vosotros sois un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, una nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que no erais pueblo, ahora son pueblo de Dios. Vosotros que no habíais alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Se lo dice a los gentiles, aquellos que no forman parte de ese pueblo especial, tesoro, según el judío, según el pacto de Abraham. Pero mediante el Mesías, a través de nuestra vida entregada a Él, y por la voluntad del Mesías y el Padre, han hecho un pacto entre Dios y Él. Ese pacto es el más valioso de todos. Y en virtud de ese pacto es que nos hace partícipe de todas las promesas que Dios le dio a Abraham y de todas las bendiciones que Dios nos dio a través de Abraham, las ha aumentado con el Mesías. Y al mirar, al morar en nuestros corazones, Él, el Mesías, sea al hacer toda la obra de expiación por nosotros, Él murió. Él es el sacrificio perfecto. Y cuando Él resucitó, subió a los cielos y llevó todo el triunfo a las manos de Dios. Y allí Dios, al resucitarlo, lo ha hecho un sacerdote santo, eterno. No como el sacerdote que hay acá en la tierra de levita, sino los sacerdotes según el Mesías, según el orden del Quisero. Y en esa relación con el Mesías, Dios hace un nuevo sacerdocio. Ese sacerdocio son todos aquellos que vienen al Señor mediante la fe. Ya no por señales, ya no por obras, sino es por fe. ¿Qué les parece? Es algo que debemos aquilatar. No debemos esperar sentirlo o tener una evidencia, señales, para poderlo creer. Es lo que Dios espera que le creamos. Es lo que Él espera que nosotros atendamos a su voz. Eso nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, capítulo 5, versículo 10 y capítulo 20, versículo 6 de Apocalipsis. En todos ellos nos habla ahora de esa casta de sacerdotes. Dios siempre ha querido que los suyos sean sacerdotes. Me seréis una gente santa. Esto es en virtud de la relación que se tiene con Dios. Se tiene que tener una calidad moral. Dios en su naturaleza es santo, es puro, es increíblemente santo. No pasa por alto nada, porque Él es tan blanco y resplandeciente, dice que no hay nada que pueda compararse, ni siquiera reflejar la pureza. Y cuando dice ustedes eran mi nación, mi pueblo, mi especial tesoro, va a ser una nación santa. ¿A quién le dice? A un pueblo acostumbrado a la rebelión, al dominio, a la esclavitud, la maldad, la crítica, la murmuración, la queja. A este pueblo Dios lo toma y dice: ustedes, si oyen mi voz, si guardan mi pacto, ustedes van a ser mi nación santa. ¿Se ha dado cuenta? No le dice: si ustedes son santos, si ustedes son puros y guardan el pacto, entonces yo los voy a hacer nación santa. ¿Se ha dado cuenta? Lo inverso. No está condicionado que Dios nos va a hacer santos cuando nosotros nos hagamos santos. El que nosotros le aceptemos su voz, le amemos a Él y guardemos su pacto, eso va a hacer que nosotros ante Él seamos una nación santa, aún con defecto, aún con ese proceso de cambio que Dios está haciendo. Dios nos está tomando como una nación santa, separado del pecado. Este es algo que nosotros debemos aquilatar. Todos los que estamos acá hemos entregado nuestra vida al Señor, y de una o de otra manera nos enfrentamos en un mundo lleno de tantas convulsiones inmorales, donde tenemos que sobrevivir y trabajar sobre todo un peso en nuestras cabezas que pretenden de una o de otra manera contaminarnos. Pero hemos sido llamados por Dios y Él está con nosotros, y en medio de toda esta vivencia nosotros debemos amar el poder, el amor y la santidad de Dios, para que podamos ser considerados una nación santa. La gente lo va a ver sin tener que hacer tantas muestras. El hecho de amar al Señor, a veces sin decir nada, absolutamente nada, pero el mantener nuestro corazón ligado a Dios, solo eso, la gente va a ver en nosotros algo completamente diferente. Se van a extrañar, no sabrán qué decir, les va a despertar interés y querrán saber de nuestra forma de vida, porque Dios nos ha hecho una nación especial. Luego nos dice el texto: hay que prepararse para ese encuentro con Dios, y lo primero que tiene que hacer es purificarse, purificarse espiritualmente y físicamente, así como su cuerpo, también su ropa. Laven vuestros vestidos. Hermano, para este ministerio que Dios nos llama, no solamente implica que sea limpio nuestro corazón, también nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, tenemos que practicar la limpieza interna y externa, no solo el corazón, sino también la apariencia física. Lavar su ropa, tener ropa limpia, dignas en el servicio de aquello que Dios nos llama para algo sagrado. Cuando uno ve esto, pareciera raro, ¿sabe? Cuando una persona tiene algo de ropa, no sé hasta qué punto pueda tomarlo, pero si algo de ropa suya está algo sucio, le resta autoridad a la persona. Y a menos que esté trabajando y todo ello, en el caso no significa mucho, pero que alguien tenga por costumbre el que pueda estar andando en las personas sucio, esto es indeseable. En Génesis capítulo 35 nos habla de cómo debemos lavarnos, Levítico capítulo 11, versículos 25, 28 y 40, acerca de cómo debemos, incluso cuando uno lee el libro de Hebreos capítulo 13, debemos presentarnos a Dios al capítulo 12, nos dice, debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero y lavamos los cuerpos con agua pura. Está en el libro de Hebreos. De manera que no solamente bañarse, también hay que lavar la ropa. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es un Dios santo. Y cuando uno es creyente, cuando uno en verdad tiene una relación con Dios, procura su vida estar limpia hasta su casa. Su casa, su cocina, su baño, su dormitorio. ¿Por qué? Porque es de Dios. ¿Se han dado cuenta? Los que somos descuidados no podemos tener mucha autoridad de hablar o de acercarnos a Dios, porque hay cosas que impiden la cercanía con Dios Santo. La segunda cosa que nos manda a prepararnos, no sobrepasar límite. Marca un lindero, que ni animales siquiera se acercan a él, ni un hombre, porque Dios nos matará. Morirá apedreada, o con lanza, o con fuego, Dios nos va a matar. Esto habla acerca de no tengas demasiada confianza, no es como confianza. Hay una palabra muy común en un lugar que dice, no seas confianzudo. ¿Han escuchado esto? Personas que no respetan los límites, que no consideran las cosas que se deben guardar, sea de ética, sea de cosas que son sagradas. Para Dios no debemos tener esa actitud irresponsable. Ah, Dios es mi pata, mi amigo es el Señor, y viven irresponsablemente, como si esto fuera tan bueno, tan normal, o tan exageradamente irresponsable o un malcriado. Dios es un Dios santo. Y cualquiera que quiera acercarse al Señor debe tener mucho temor, porque la santidad de Dios es fuego consumidor. Y Dios va a dar su palabra. Y el pueblo de Israel está allí. Debe acercarse, pero hasta donde Dios dice. ¿Por qué? Porque Israel todavía no tenía el corazón dispuesto. ¿Por qué sí Moisés? Porque Dios había separado a Moisés. Moisés, Dios lo había puesto en la condición para acercarse a Dios, subir al monte, atravesar las columnas de humo y de fuego y hablar con Dios. Moisés sí, pero el resto del pueblo, sus hermanos, no. ¿Por qué? Porque el corazón de todos no estaba como el corazón de Moisés. Por eso que Dios a Moisés le da el permiso, pero no a los demás. La tercera cosa dice, no toquéis mujer. No debían relacionarse sexualmente con sus cónyuges. ¿Por qué? Porque hay una especie de distracción en estas cosas. Y para algo tan sagrado como para acercarse con Dios, hacer un pacto, una ceremonia, un acto tan y tan impresionantemente importante, no podía tomarse eso como algo tan común y normal como la vida marital. Tenía que ser separado para ese momento. No es que el sexo sea malo, no es malo, Dios lo creó. Para que pueda con el cónyuge correctamente en las cánones de Dios disfrutar. Más allá, el mal uso, eso sí es malo. Ok. Estas tres cosas le dice Dios a Moisés. Que se preparen, que laven su ropa, laven sus cuerpos. Porque al tercer día yo me apareceré y hablaré con todos. No crucen el límite. Deben aprender a tener y respetar los límites que se dan. Porque Israel no puede tomarse la confianza de decir que el Señor, nuestro Dios, nos ha abierto y por eso hacemos esto y aquello. Tiene que aprender a tener conciencia de respeto, honor y temor ante Dios. Y abstenerse de lo que es común, las relaciones sexuales, en todo caso, con sus cónyuges, pero para tener una especie de relación íntima con Dios, debe dejar esos momentos. Y en los matrimonios, Pablo también dice que cada marido cumpla con su mujer y la mujer con el marido con el deber conyugal. Y solo se puede abstener del sexo cuando, solo cuando, los esposos se ponen de acuerdo para entrar en el día de ayuno y oración. Solo para ello. Pero después del ayuno y oración, vuelvan a su vida normal para que no tiente el maligno. Hasta ahí es un resumen de la preparación para el capítulo 20. En el capítulo 20 nos habla el Señor. Nos dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás, ni te inclinarás. No te harás imagen de ninguna cosa que tenga cielos, en la tierra, en las aguas y debajo de las aguas. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Porque yo soy Adonai tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad sobre los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de generaciones. Hermano, estos dos puntos son vitales entenderlos, porque acá Dios está tomando a Israel. Va a hacer un pacto con ellos y les da claras precisiones. Son columnas, son hitos para la conducta, para la vida futura, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Pero estos hitos tienen bases, tienen ideas, conceptos mucho más amplios que lo que nosotros acá podemos ver en los mandamientos. Algunos dicen los mandamientos. Sí, pero los mandamientos, hay tantas cosas que comúnmente, al menos alguna línea, es que se pueden dividir, como el Señor dice, en dos partes. Uno, en su relación con Dios, cinco mandamientos, y otra, en su relación con su prójimo. Algunos de los sabios antiguamente decían, todos los mandamientos solamente se suman a uno. Y es, no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Y si tú quieres, Yeshua dijo, haz a otros lo que tú quieres que te hagan a ti. O sea, ahí se reduce como que todo el mandamiento. Shaliach Zabul dice, todos los mandamientos en su relación del hombre con el hombre, en esto se reduce la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues bien, como que se redujera todo ello. Sin embargo, Yeshua toma sus mandamientos, estos mandamientos, y cuando las abre, en su boca sale de una manera impresionante una fuente de cosas que nunca nos habíamos imaginado. El hecho que vamos a hablar más adelante, cuando dice, yo soy Adonai tu Dios, le dice Israel. Y el decir, yo soy, es algo impresionante. Solo el decir, yo soy, es como un rayo fuerte que quiere mostrar que Él no es cualquier cosa. Dios no es algo. Dios es alguien que piensa, actúa, tiene sabiduría, tiene palabra. Su palabra se cumple. Nunca se va a cambiar. Todo lo que los hombres digan a través de los siglos con toda su filosofía cambiante, nunca podrán cambiar una palabra de Dios, una sentencia de Dios, una bendición de Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque su palabra está basada en su ser. Él nunca cambia. Por eso su palabra nunca cambiará. Y todo lo que los hombres hagan ahora por querer darle otro matiz, otro entendimiento, otra razón, no tiene poder ni autoridad. Aunque la gente diga no, Dios lo dejó y no lo va a cambiar. Con el tiempo, los que han pretendido cerrar los oídos y los ojos ante la palabra de Dios, un día se va a abrir y se van a sorprender de que todo lo que han hecho eran mentiras para engañarse a sí mismos, consolarse a sí mismos e irresponsablemente escapar a la sentencia que Dios ha dado cuando uno no ha querido obedecer a Dios. Yo soy el Señor, yo soy el que tiene dominio sobre toda la creación, el que destruyó todo el poderío egipcio, el que destruyó a Faraón y el que controla y domina toda la naturaleza. Ese Dios, ese yo soy. Ese Dios que no conoces, pero que ves cómo mueve y hace todo, y abre el mar rojo y manda a los huracanes y todo ello, ese yo soy. Yo controlo todo ello. ¿Qué le parece? Lo primero es, yo soy el Señor. Y le dice, yo soy tu Dios. ¿Qué le parece, hermano? Es importante resaltar, porque lo que viene el segundo mandamiento está relacionado con ello. Yo soy el que siempre es, que nunca ha cambiado, que el que hizo poderes, poderosamente maravillas, las sigue siendo ahora. Ese Dios, yo soy tu Dios. Dentro de todos los pueblos, yo te elegí a ti para ser tu Dios. ¿Se da cuenta? Yo quiero ser tu Dios. Está en ti aceptarlo o no. Si tú lo aceptas, aceptas el pacto. Imagínense lo capaz que ha hecho Dios por liberar a millones de gente. ¿Qué será hacerlo con cada uno? Dios es maravilloso. Yo soy tu Dios. Ahora te toca a ti evaluar y tener conciencia de quién soy. ¿Cómo puedes tú vivir? ¿Cómo puedes tú actuar? Ya no como un esclavo, ahora como libre, como un amigo, un elegido de Dios, que el Todopoderoso está por ti, a tu favor. El que te va a defender las espaldas y te va a abrir el camino y te va a prosperar grandemente, todo ello, pero tú tienes que tomarme como tal. No puedes jugar a yo creo en Dios y se acabó. No, si Dios es Dios, que tú tienes que tener una vida congruente con lo que crees. No puede una persona decir que yo creo en el Todopoderoso y vivir de una manera deplorable. No puede decir que Dios es un Dios santo si una persona no es consecuente en su conducta, en su moral, en su forma de ser. Es algo que nos exige. Yo soy tu Dios. Nos obliga a que podamos actuar de nuestra propia decisión en consonancia con lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Y dice, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Es la primera cosa que debemos nosotros entender. Es la primera conciencia que debemos tener. Dios es real. Él existe. Él es todopoderoso. Él es mi Dios. Amén. Amén. Ahora tengan en cuenta el segundo mandato. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso, como yo soy el Todopoderoso, el grande, el maravilloso, el santo y sublime, amén, soy tuyo, a mí no me vengas nunca con un Dios a tu lado. Nunca me vengas con algo que tú creas y tengas fe en ello. Porque yo soy celoso, fuerte, que visito la maldad. ¿Y sabe de qué habla de maldad? La maldad es despreciar a Dios, al Todopoderoso, por algo que no es Dios. Cuando una persona ama más a alguien que a Dios, ese es su Dios. Ese es decir, mira Dios, serás todo, grande, poderoso, todo, pero yo amo más a este y quiero a este. Así que te dejo a ti por un pecador que puede morir si sin el Mesías se va al infierno. Ese es su Dios. Maldad es despreciar a Dios, dejar su pacto, dejar sus leyes, dejar todas sus bondades por un culto, por alguna forma de religión, por alguna forma de fe en algo o en alguien, en un objeto. La gente tiene fe en tal santo, en tal virgen, en tal imagen, en tal cosita, un cariño tan profundo en esa medallita o en lo que fuera. Para Dios, eso es maldad. Porque teniendo un Dios tan grande, tan maravilloso, y es nuestro Dios, uno prefiera poner fe en ellos antes que en Dios. Para Dios, eso es maldad. ¿Qué le parece? Y dice que aquellos que practican eso dejan herencia a sus hijos. En el libro de Jeremías, capítulo 16, mucha gente dirá, venimos a ti, Señor, porque tú solo eres el Dios maravilloso. Nuestros padres nos enseñaron y dejaron herencia a nosotros, que es pura idolatría, pura maldad, mentira, hemos heredado de los padres. Miren cómo los padres han guardado tradiciones religiosas, tradiciones idolátricas, supersticiones, y eso enseñan a los hijos. Todo eso para Dios es maldad. Dios aborrece eso. Por eso yo castigo, traigo juicio contra los que me aborrecen, contra aquellos que hacen maldad. Pero yo hago misericordia a millares, no de los que guardan mis mandamientos, dice, sino de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sabe por qué digo este énfasis? Porque podemos caer nosotros en desesperación o en una aparente seguridad de que guardar los mandamientos es más importante. Si uno no guarda mandamientos, ya pecó, ya se acabó, está mal. Cuidado. Eso es de un corazón que no ha entendido a Dios. ¿Sabe? Cuando Dios llamó a Israel, lo amó porque Dios lo amó. No porque Israel lo haya amado a Dios. El amor de Dios prima. Y las pautas que le da son las leyes para que puedan vivir mejor. Y nosotros tenemos que tener el cuidado. Amar al Señor nos lleva a obedecer sus mandamientos. Cuando no amamos a Dios, obedecemos los mandamientos estrictamente, impersonal, frío, duro, exigente, cruel. Por eso hablan tanto de justicia y se pierde lo que Dios dice. Perdieron la misericordia, la verdad y la fe. Por esa razón es cuando dice, yo hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Fíjense cómo el amor está por encima de aquello que nosotros queremos enseñar de guardar los mandamientos. No significa también que no debemos amar. Quiero ir adelantado. Cuando los hijos de Israel pasaron los años y los siglos, tomaron las leyes de Dios y las convirtieron en rito. Tanto era el rito que Dios dijo, todos los sacrificios, todos los ritos, todas las fiestas, me es abominación. Porque en sus labios está la palabra, pero lejos de sus corazones. Me hago entender cómo un corazón puede llegar a los hechos, a los actos y a las señales, antes que al amor y a la palabra. Por esa razón es que el Señor dice, no tengas dioses delante de mí. ¿Por qué? Porque el corazón se va a inclinar entre Dios o en esto. Y ahí va a estar la competencia. Y el que elige a Dios, amén. Pero el que elige lo otro, ya hizo su elección y esa es mala elección. Y eso va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias porque los hijos van a aprender, van a heredar y van a heredar hasta los nietos y bisnietos. Y el mal que los padres han sembrado lo va a seguir hasta la otra generación. Por esa razón, hermano, eso es maldad. Porque nuestro Dios no ha cambiado. Sigue siendo el Todopoderoso. Amén. Y sigue siendo nuestro Dios. El segundo mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como decía, esto es ofensivo y despreciable a Dios. Cualquier cosa o idea que domina nuestro corazón que no sea Dios, es desplazar a Dios de nuestra vida. Es rebajarlo por una cosa o valor que no es Dios. Esto es maldad. Por eso dice, yo visito la maldad sobre los padres para los hijos. Esto es idolatría. Trae consecuencias malas. Pero él guarda y hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Cuando hay amor, uno puede hacer las cosas. Entonces, a veces ilustro. ¿Has visto unos jóvenes, por ejemplo, este muchacho, normal, tranquilo, crece, tiene sus años? Y, por ejemplo, no le gusta, vamos a decir, los frijoles. No le gusta comer alguna que otra comida que les parezca como cierto tipo que no le gusta la carapulcra. Pero bueno, sucede que un día se enamora y una vez que está enamorado, a la chica sí le gustan los frijoles, sí le gustan las cosas. Y como él está enamorado, por eso también le gusta ahora los frijoles. Antes que no le gustaba, ahora sí le gusta, ¿verdad? Antes que no le gustaba arreglarse, hacer cosas, ahora lo hace. ¿Por qué? ¿Alguien le mandó? No. ¿Pero por qué hace? Porque está enamorado. El anticucho ahí comienza a funcionar y eso hace que la persona cambie. Y lo hace porque tiene el corazón para hacerlo. Está motivado por esto es lo que tiene que ver. El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Se entiende ahora por qué no dice, guarda mis mandamientos, entonces ese es el que me ama? ¿Me hago entender? Esto tiene que ver mucho en cuanto a nuestra forma de disciplina, a nuestra voluntad, a dejar de hacer las cosas que nos gusta para hacer lo que a él le gusta. Poder hacer cosas que a él agrada nos abre puertas para muchas cosas maravillosas que Dios tiene preparado para nosotros. Bueno, volvemos al punto. Dice el versículo 7 del capítulo 20, no tomarás el nombre de Adonai tu Dios en vano, porque no dará por inocente Adonai al que tomare su nombre en vano. Esto siempre ha sido temas a veces de discusión y exageración. En esencia, se ha concluido de que no es que uno no nombre el nombre del Señor, sino que no lo haga impunemente. Por ejemplo, hay personas que dicen, te juro por Dios, ¿verdad? Aunque pueda parecer bonito, eso es una aberración. Porque lo que está tratando de afirmar es poner a Dios como testigo de que lo que Él dice es verdad. Hacer un juramento nombrando al Señor para justificar una actitud, eso es haber tomado su nombre vanamente. Hablar el nombre como muchos piensan, y también es otro desvío que existe, que hay que decir el nombre del Señor, que Yahweh, Yahvé, es una cantidad de nombres que pueden parecer, para enfocarlo a Dios en una fonética, determinarlo como un objeto más y ponerle nombre. Esa es la tendencia de querer buscar el nombre del Señor. El judío, por eso siempre, hasta ahora, lo hace bien. como el nombre del Señor solamente se puede ver enfocado en cuatro letras que son consonantes, no tiene vocal, que es la yod, la het, la het, no hay forma de pronunciar. Se llama el impronunciable. Y muchos han tratado de exponer una fonética a ello para decir que ya han descubierto. No. El nombre, en esencia, tiene que ver con la naturaleza de Dios. ¿Sabe cuántos nombres tiene Dios? No lo sabemos. Hay 13 atributos. Pero nombres, en realidad, tiene que ver mucho con su naturaleza. Cuando hace prodigios, nos habla del Dios, el Elohim, el que hace poder. Cuando hace más allá cosas que sobrepasan la mente humana, es el Shaddai, el Todopoderoso. Pero ese no es el nombre. Es un adjetivo que determina algo de él. Adonai es algo que determina un Dios misericordioso que guarda pacto. Y así como muchos de los nombres que conocemos en la Biblia determina algo de Dios, solo nos da una característica. No nos da a nosotros una definición personal. ¿Por qué? Porque es conocer a Dios. ¿Y quién conoce a Dios? Solo el Mesías. ¿Y a quién Él nos quiere dar a conocer? Porque cuando lo conocemos, dice el libro de Oseas, y conoceremos al Señor y proseguiremos en el conocer. La otra cosa es que el nombre del Señor, aparte de que es impronunciable y no se puede definir, el nombre del Señor tiene que ver, como decía, con la naturaleza santa, que cuando uno tiene un encuentro con Dios y quiera saber, en su vida tiene que reflejar. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 1, dice que la fe de los escogidos de Dios, la fe de los escogidos de Dios tiene la característica de ser una fe que conoce la verdad, y cuando conoce la verdad es según la piedad. En otras palabras, en la medida en que uno conoce al Señor, se vuelve más piadoso. Si una persona dice que conoce a Dios, pero su vida no es piadosa, su carácter no es piadoso, el tal es un mentiroso. Y eso tiene que ver con algo intrínseco. Es algo más que una definición. Es tener una relación. Si estás en un encuentro con Dios, Él tiene que reflejarse en ti. En nosotros tiene que ver una obra de Dios en nuestro carácter, en nuestra vida. Hace poco conversaba con alguien y recién está en los caminos del Señor. Y me agrada conversar con esta persona porque se nota su deseo de querer saber más del Señor. Y cuando una persona que recibe al Señor quiere saber más del Señor es porque Dios ha resplandecido en su corazón. Amén. Me dice Rabino, estaba conversando y me salió la palabra, ¡ay Dios mío, ay Dios mío! Pero eso es como una muletilla, algo así. Yo me di cuenta de que estoy haciendo algo mal, mencionar el nombre del Señor. Y le dije, sí, es verdad. Pero lo que me alegra es que usted ahora tiene conciencia de ello. Antes lo decía vanamente o lo soltaba simplemente, pero ahora algo le ha detenido. ¿Por qué? Ahora conoce al Señor, ahora conoce la palabra, ahora ya sabe que no lo debe de hacer. Y esta es para mí una alegría, no el que lo haga, sino el que Dios esté obrando en su vida, porque de esta manera es como Dios nos enseña a guardar su palabra, a obedecer sus mandamientos. ¿Me hago entender? Entonces, no es que si yo no guardo los mandamientos, ¡cuah!, viene un cuchillo y nos corta la cabeza. ¿Me hago entender? Es como Dios toma nuestra vida y poco a poco, por amor, nos va haciendo caminar a obedecer sus mandatos. No tomarás el nombre del Señor, de Dios, en vano. Y cuando llegue el momento, el Señor dice, cuando tú hagas algo de testimonio, más adelante tiene que hacer algo, por mi nombre jurarás. Versículo 8. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto que está en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 20, está haciendo una referencia del día de reposo. Y está haciendo el día de reposo, no de las leyes, sino del momento en que hizo Dios la creación. La última creación que hizo Dios no fue la mujer. La última creación que Dios hizo fue el día del Shabbat, el día de reposo, y lo santificó. Como origen de todas las cosas, de la vida, del trabajo, está el día del Shabbat. El día del Shabbat fue el día séptimo, pero Dios había creado al hombre en el sexto día. Y cuando llega el día de reposo, es el séptimo día, cuando llega el séptimo día, Dios lo declara día de reposo. El día sexto del hombre, al siguiente día se convierte en su primer día de trabajo. Y el hombre trabajaba en el día de reposo. Cuando no había pecado, él podía hacer todo, porque no había afán, no había angustia, no había nada. Estaba en plena armonía con Dios y Adán y Eva se paseaban por el jardín. Yo no sé si a veces se sentaban en una mesa y tomaban café, pero pasaban allí ese momento de reposo. Cuando vino el pecado, esa unción de bendición de reposo fue quitada. Y el hombre vivió ahora en la tierra sin esa gracia y esa bendición. Y ahora Dios manda que el hombre sin esa bendición pueda tener este tipo de bendición de reposo, donde involucra tres cosas. En primer lugar, separar ese día porque Dios lo separó. Santificarlo. Nosotros tenemos que en nuestra vida diaria de tanto afán, separar todo tipo de afanes y de trabajo. Escuchen bien, hermano. Nos dicen que en el séptimo día no se debe de hacer ningún tipo de trabajo. Se lo dice a Israel que ha vivido todos los días y todos los años como esclavos. Ahora ellos no sabían qué era reposar. Y el Señor les da el reposo. Han pasado tantas cosas. La gente ha ido perdiendo la comunión con Dios, siendo creyente, y han tomado el reposo como el día de mayores ventas, como el día de mayores trabajos. Y como cualquier mundano, aquellos creyentes trabajan en los días de Shabbat. Bueno, hermano, hay condiciones, hay circunstancias en que uno tiene que considerar algunas cosas. Por ejemplo, la ley de Dios fue dada para vida, no para muerte. Y a través de los siglos se ha guardado un Shabbat tan escrupulosamente como hasta ahora, donde hay 39 cosas que no se debe hacer en Shabbat. Cocinar, lavar, coser, tejer, mezclar hilos, hacer cualquier cosa, no se deben hacer según las reglas del judaísmo en Shabbat. Yeshua vino y él guardaba Shabbat. Pero el Shabbat que guardaba no era conforme a la tradición judaica. Y eso ofendía a los ancianos tradicionales. Pero Yeshua, cuando hacía misericordia y permitía que se coman en día de Shabbat y haya milagros, sanidades en Shabbat, ellos se ofendieron porque chocaba con la tradición, no con la ley. En cambio, Yeshua lo hacía con la ley y las promesas. El Shabbat. Por eso en el libro de Isaías, capítulo 58, nos dice cómo debe ser el Shabbat. Y cuando esto llegó y el Mesías lo descubrió de esta manera, posteriormente los judíos han ido cambiando muchas cosas del Shabbat. Antes no podían ni siquiera subir a sus casas y vivían en un cuarto piso, en un quinto piso, en un sexto piso, no podían subir a sus casas porque era Shabbat, estaría haciendo esfuerzo. Entonces, han tenido que ver una serie de reglas. Enfermos que necesitaban ser atendidos, tenían que guardar Shabbat y no podían los médicos atender. Y entonces se notó que la Torá es para vida. Por lo tanto, si hay un enfermo que necesita una atención inmediato, y hay en medio de la congregación hermanos médicos o enfermeros, y demanda una atención inmediata, uno puede quebrar cierto rito de Shabbat por ir y salvar la vida, porque la Torah es para vida, no para muerte. Eso no da pie para que muchas personas usen estas cosas y desmedren lo más posible lo que es el Shabbat. Hay muchos hermanos que han estado sufriendo en sus trabajos por causa de guardar Shabbat. Y siempre me vienen a mí como si yo fuera el responsable de decirle, obedezca Shabbat, no trabaje en esto, o trabaje en Shabbat como están pidiendo mi permiso. Yo no soy el Señor. El Señor dejó su palabra bien claro. Depende de cada uno, con nuestro corazón, si la amamos, si le obedecemos a Él o no. Y cuando lo obedecemos, Él abre camino, Él bendice. Y hay hermanos que han orado al Señor para que le dé libertad para trabajar en Shabbat. Su intensidad de oración, Dios lo escuchó y les ha dado libertad. Tengo testimonio de cómo hasta el gobierno les ha dado un dictamen de decir que no trabaje el día de sábado. ¿Por qué? Porque la carta firmada por el rabino de la congregación Bejarol Yeshua le pedía, más la carta de abogado, fueron hasta el gobierno, y el gobierno, leyendo todas estas dos cartas, les ha dado permiso para que guarden el Shabbat. ¿Qué le parece? Dios mueve las cosas de una manera. Guardar el Shabbat. La otra cosa que no dice el Shabbat es que el Shabbat, hermano, no es para estar solamente juntos. Dice la Biblia en el libro de Shemot, vamos a leer más adelante, 31, versículo 13, 15, es para que me conozcan, para conocer al Señor. ¿Cómo voy a conocer a Dios en Shabbat? Es sencillo. En el libro de Colosenses, capítulo 2, dice, para que sean unidos en amor. Cuando están unidos en amor, ustedes pueden ser capaces de conocer el amor de Dios. Para que unidos en amor, ustedes puedan conocer las profundidades del amor del Mesías. Para que estando unidos en amor, ustedes puedan ser consolados y conocer los misterios de Dios el Padre y del Mesías. Hermano, si no estamos unidos, no podemos ver cómo Dios nos habla a través de cada hermano y cómo nosotros podemos ser instrumentos de bendición a cada hermano y cómo nosotros tenemos que desarrollar amor para con los hermanos, porque a veces nosotros amamos a la gente que nos gusta y no a lo que no nos gusta. Elegimos según nuestra carnalidad, nuestras propias apetencias personalistas. Pero cuando venimos al Shabbat y su palabra nos dice que debemos perdonarnos unos a otros y considerarnos unos a otros, significa que habrán hermanos que son como la pimienta en los ojos o como un golpe al hígado. Sí, hay personas que venimos tan lastimados del mundo, tan mal lastimados, que al llegar acá todavía estamos heridos. Y la congregación o el templo es como una clínica donde vienen todos los pacientes y todos somos tratados. Algunos están más graves que otros, pero estamos en proceso de medicina de Dios. El Shabbat es para eso. Por eso que muchos ahora se quedan. Ya no están en un servicio, se quedan. ¿Por qué? Porque descubren qué tantas bendiciones hay cuando nos quedamos los hermanos compartiendo, orando, otros detalles. Conocer al Señor. Shabbat no es venir y cumplir mi servicio. Vine, hice acto de presencia y me voy. Algunos llegan tarde. ¿Por qué? Vayan ustedes las razones. Pero el Shabbat se debe preparar de antemano, como un despegue de avión. Hay hermanos que llegan el día domingo y ya están esperando cuándo llega el Shabbat. Recién llegó el domingo, ¿cuándo llega el Shabbat? Ya falta poco para llegar el Shabbat. ¿Por qué? Porque han ido descubriendo el deseo de estar en esa relación con Dios. El Shabbat no es, uy, ya es sábado, hay que salir a casa. No, voy a descansar un rato más. Total, es un servicio, voy al servicio ya. Hice acto de presencia, me puedo ir. Hermano, ese es un engaño. Esa persona no ha entendido que el Shabbat no es simplemente un culto, es conocer a Dios. Y despreciar ello es despreciar a Dios. Por eso es que no prospera en nada. Por eso es que no se destapan las puertas de bendición. ¿Por qué? Porque cuando el Shabbat se involucra toda nuestra vida material, al buscarlo a Dios en nosotros, entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura porque buscamos al Señor. Shabbat es también para que nuestro cuerpo descanse. Debemos trabajar, sí, pero también debemos descansar. Así Dios lo ha hecho en el ciclo de funcionamiento de la vida, que hay un tiempo que debemos descansar. Y Dios separó a la semana un día, en los años, seis, un año, la Shemitah. De cada 40 años, 50 años, un joven, un jubileo. Y así Dios ha separado. Tenemos que aprender a guardar Shabbat. ¿De qué sirve que esté temprano acá, pero su mente está en otra cosa? A veces angustiado por esta razón, por lo que pasa aquí, por lo que pasa allá y por todas las cosas. Sí. Si está en ello, no tiene descanso. Y todavía terminan molesto. Algunos van a decir, pero yo vengo temprano, que no me alcanza el carro, que viene acá fastidiado. Y está acá como que su mente es fastidiada y después se va. Y digo, usted no ha entrado ni siquiera en el Shabbat. Es como que se sacrifica usted en venir acá y no se alimenta de nada. Y termina mal y se va mal. Es que no es cuestión de que solamente haya o no venido acá. Es cuestión que en el corazón no ha encontrado el reposo de Dios. No ha encontrado esa paz. Honra a tu padre y a tu madre, dice el quinto mandamiento, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que el Señor te da. Y esto nos habla de honrar a los padres, ya que nosotros le debemos dar el respeto. Debemos darle el cuidado, el honor. Qué feo es cuando los hijos hablan mal de los padres. Eso es deshonrarlo. No deshonra a sus padres cuando uno habla mal de sus hijos. Cuando un hijo habla mal de padre, no deshonra. Solo se maldice. Por eso esa persona que habla mal de sus padres nunca prospera. Siempre va mal. Pero aquellos que honran a sus padres, Dios les prospera en medio de todo. Él abre puertas. Y honrar a sus padres no es discutir, insultarle y levantarle la voz. Es más que eso. Es darle el honor. Los padres podemos estar muy equivocados. Y los hijos hayan descubierto América, tengan razón. Pero ellos deben tener, así como el entendimiento de comprender mejor que los padres, la capacidad de poder enseñar a sus padres un panorama de cómo ellos deben entender. Cuando uno enseña en el bar mitzvah, que ya varios niños que necesitan estar en el bar mitzvah, siempre tiene que estar enseñado por el rabino. Y entre las cosas que enseñamos a los hijos a partir de los 11, 12 años, es cómo debemos honrar a los padres. Honrar a los padres. Si el padre está equivocado y el niño no sabe, pregunta al rabino, ¿cómo puedo corregir? Entonces el niño debe encontrar en la palabra de Dios algo que tenga que ver que los padres están haciendo algo mal y cómo la Biblia nos enseña cómo debemos hacer. Y que el niño pueda coger esa parte de la Biblia y decirle a su papá o a su mamá, después de que ellos hayan despotricado de cualquier cosa y hayan dicho las cosas a su manera y no esté correcta, y la Biblia sí dice cómo debe, papá, ¿puedes explicarme qué quiere decir esto? O mamá, ¿puedes explicarme qué quiere decir esto? Entonces, cuando los padres leen el texto, están leyendo algo que están haciendo en contra, pero ellos no le están sacando en cara, no le están reclamando, no le están corrigiendo. Están enseñando a su padre o a su madre cómo corregirse ellos. ¿Me voy a entender? ¿Cómo es que debemos enseñar a los hijos? Pero también la palabra de Dios nos dice a los padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y en otra parte dice, no provoquéis a ira para que no se desalienten. La conducta de los hijos con relación a Dios también está supeditada a la conducta de los padres contra los hijos. Cuando los padres quieren imponer a los hijos algo que ya no pueden imponerlo porque tienen un libre derecho desarrollado, ya no quieren sujetarse, entonces van a tener una gran pugna. A veces los padres podemos haber enseñado mal a los hijos y ya han sido formados. Ya tienen 13, 12, 14, 15, 17, 20 años. Ahora los padres recién conocen al Señor y los hijos ya tienen capacidad para hacer decisiones. Hermano, ahí tendré que orar mucho, pedir sabiduría de Dios y ver de qué manera poco a poco enseñar. Porque no se puede corregir inmediatamente en 5 minutos lo que uno ha ido sembrando durante muchos años. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen. Uno puede vivir corto y puede vivir mal de acuerdo a cómo uno honra a sus padres. Terminaba de predicar en una congregación, se acercó un joven y me cuenta su caso de tristeza y todo, no explica por qué. Yo tampoco. Y me dio detalles y hablé con ella. Y entonces le dije, ¿y esto? No sé. Bueno, le dije, mire hermano, ¿cómo usted vivió con sus padres? No, me dice, sí, ¿cómo usted vivió con sus padres? No, yo no viví mucho tiempo con él. Yo viví de este tiempo, mi padre me trató así, asá, a este tanto, a temprana edad, de 20 años, yo salí de mi casa, o 15 años de mi casa. Y ahora, ya tiene como 30 años, tiene mujer e hijos, y vive mal, yo me esfuerzo y hago todo. ¿Por qué? Y yo le digo, ¿y cómo trataba con su padre? Con él tenían pleito. ¿Y cómo lo siente usted ahora? No, que mi papá es así y así. Y habló. Ahora entiendo, usted está mal por eso. Porque la Biblia dice, honra a tu padre. No importa cómo sus padres se han portado. Lo que importa es cómo usted va a vivir. Si usted los honra, a usted Dios lo va a bendecir. Pero como usted no honra, si no está guardado de tanta molestia, amargura contra su padre, por eso que usted no puede prosperar. Se puso a llorar, oramos, perdonó a su padre, no lo ha vuelto a ver. Pero hermano, muchas cosas en nuestra vida no tienen explicación inmediata a menos que uno revise cómo ha sido con su padre. El mandamiento es no matarás. Yeshua tomó esto para decir, no solamente es no matar. Si alguien tiene algo, pensamiento contra su hermano, ya cometió idolatría. Si alguien le insulta o lo dice un sobrenombre o le dice necio a su hermano, este va a quedar expuesto en el lago de fuego. ¿Qué le parece? Así que tratar de poder determinar a alguien, burlarse o hacer, esto es simiente para un homicidio. Y el mandato es no matarás, sino el mandato es no asesinarás. Quiere decir, no debes permitir en tu mente que vayas cavilando ideas negativas. Y luego, la palabra del Señor dice, no cometerás adulterio. Y esto no es el acto en sí, es más que esto. Y Yeshua dijo, si en tu mente y en tu corazón has cavilado un pensamiento con alguien ajeno a ti, ya adulteraste con ellos en tu corazón. No hurtarás. Hay maneras de robar. Hay muchas formas de robar. Y cuando uno roba, es como decirle a Dios, yo estoy descontento, no satisface mi vida. Yo tengo que quitarle a otro para... En los negocios, ¿cómo se roba? Increíble. En los trabajos, en los acuerdos, en los convenios, ¿cómo se roba? En los gobiernos, sin comentario. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Saben? Esto no es solamente una mentira, sino también un chisme. El poderse reunir en persona y hablar de alguien, cosas malas, que no van a servir para ayudar y edificarlo, consolarlo o proveerlo, eso es hablar contra su prójimo. Eso es un lechon hará, una mala lengua. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su cría, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso es ambición, egoísmo, no estar contento con lo que tiene. Y no solamente es querer tener más, es algo malo, peor, es querer tener lo que el otro tiene. Así como se siembra el mundo en los negocios, tú puedes, el otro tiene un buen carro, tú también tienes que tener un buen carro. Es despertarle la codicia. Uno debe tener sus ambiciones y deseos, pero debe evitar codiciar, porque eso le va a traer mal en su estado físico. Shalía Saúl fue un hombre que, en medio de todas sus cosas, él dice, yo tengo la codicia, y eso me llena, y quiero saber más. Y por eso Dios me dio este mal. Y por esos males es que luchaba Saúl, el apóstol Pablo, para que eso no le domine. La Jatara nos habla del profeta Isaías. Cómo él, en el día que murió el rey Usía, un rey que fue muy próspero entre los pocos reyes de Israel y Judá, este fue muy próspero. Pero fue un hombre también malo, orgulloso. Y Dios le quitó la vida porque él se pasó y quiso hacer el oficio del sacerdocio y le dio la lepra. Isaías era alguien que quería ser sacerdote y tenía relaciones con el rey. Pero Dios lo llama y ve en una visión en el templo que el rey Isaías, Usías, no era lo más grande. Que ahora, con los conflictos bélicos que estaban rodando Judá, donde se habían puesto los del gobierno de Israel, de Asiria, recién y Babilonia, e iban a invadir Judá e iban a atacarlo, resulta que muere Usías y se queda desprovisto Usías. En esa situación, él va al templo y dice que allí, en el templo, aparece la visión de Dios. Y él está sentado en su trono. Y los querubines están dándole gloria, 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 y santo, santo, santo. Y entonces cuando él ve a Dios, se queda petrificado, humillado al polvo, y dice, ¿cómo es posible? Yo soy un hombre pecador, hombre de labios inmundos, y siendo pecador y hombre que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Dios. Y también, no solamente soy un hombre que tiene labios inmundos, sino habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Hermano, esto es grande. Cuando él ve a Dios en el templo estaba sobre el monte Moría. Y dice que los quiciales del templo temblaron. Es casi una figura como que vino en el monte de Horeb, donde Dios con temblores, rayos, trueno, fuego y humo, apareció dando sus leyes. Ahora acá está en el monte Moría, dentro del templo, y Dios llenaba el templo con toda su falda. Y eso quiere decir que Dios no habita en un solo lugar. Él es dueño de todo, toda la tierra. Estaba en Ur de los Caldeas cuando llevó a Abraham hacia Canaán. Estaba en Moisés, en Egipto, cuando fue a sacar a los hijos. Estaba en el desierto del Sinaí, en el monte Horeb, cuando Dios dio sus mandos. Ahora está, una vez más, en Jerusalén, en el templo, hablando a Isaías. Isaías, frente a Dios, tiembla. Se da cuenta que es un hombre pecador. Y ese era un hombre que estaba preparándose para un sacerdocio. Y se casó con una sacerdotisa. Y tuvieron dos hijos. Y uno de ellos, la traducción dice que se llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué le parece? Ahora bien, cuando él se encuentra en esa situación espiritualmente pobre, dice que viene un querubín lleno de fuego y toca su labio y le dice, he aquí, he purificado tus labios, es limpio y quito tu pecado. Y él quedó ahora limpio y apto. Y Dios hace una pregunta retórica. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dice el Señor. E Isaías, una vez purificado y limpio, dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Fíjese, hermano, cuando hay conciencia de pecado, hay la oportunidad de ser limpio por la manera como Dios lo hace, con la sangre bendita de Yeshua HaMashiach. Somos limpiados. Y cuando somos limpiados, nuestro corazón se dispone a servirle al Señor con agrado en cualquiera de las cosas. Pero aquellos que no sirven a Dios es porque ya saben cómo están. Y cuando Dios le dice a Isaías: ve y anuncia este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? De oído oiréis, viendo no entenderéis, y oído no creeréis. Y ni siquiera ustedes van a venir para que crean. Y aunque estén sanos, no van a poder venir para ser sanos. O sea, va a ser un mensaje profético de Dios en la boca de Isaías, llamado por Dios, elegido por él, pero un mensaje infructuoso. A veces compartimos la palabra y hay respuesta, pero lo que profetizaría Isaías sería infructuoso. Nadie le va a creer, nadie va a oír, nadie va a ser sanado, nadie se va a dar por enterado. Ese sería el mensaje. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que toda la ciudad quede sola, vacía, y todos los lugares, todo esto, solo hasta ahí. ¿Qué les parece? Ese ministerio de Isaías, que quería ser un sacerdocio para estar tranquilo, ministrando todo, ahora Dios le cambia de oficio. Le cambió de vida, le cambió de condición, le cambió de profesión, y ahora va a tener un y murió aserrado. ¿Qué le parece? Cortado por la mitad. Luego, en el capítulo 7, le dice: toma a tu hijo, al menor, y ve, dile al rey Acaz, de que estos reyes que son, no van a durar mucho. Son como palos con que se mete a un horno, a una hoguera, y se mueve el carbón o la leña para juntarlo. Ese palo sirve para moverlo, pero ese palo se va quemando. Se va quemando poco a poco en la medida que van moviendo las leñas, los tizones, y al acabarse, también termina quemado. Así son. Rey Peca de los asirios, así se van a acabar todos los siglos. Y le dice: vete a Acaz con tu hijo, con el menor. Y yo me puse a pensar, ¿por qué razón? ¿Por qué le dice ve con tu hijo? ¿Por qué no dice él solo? Porque le dice, ellos van a acabar. Todo va a desaparecer. Y todo Israel, todo Judá van a hacer. Pero así como el roble y el cedro es cortado, queda un tronco, así va a quedar la simiente santa, el retoño. De ahí volverá. Por eso lleva a tu hijo, para que esto sea diseñado. Que así como tú, escogido, llevas la palabra, este niño va a quedar y va a crecer. Aunque tú hayas quedado, así va a surgir Israel. Una vez que haya sido vaciado la tierra, Dios de ahí de abajo va a volverlos a sacar. Eso tiene que ver la profecía del capítulo 7, 6 y 7. El capítulo 9 habla del hijo, que no es el hijo de Isaías, sino aquel que Dios dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y se llama su nombre Príncipe de Paz, Padre Eterno, Consejero Dios Fuerte. Este sería el Mesías que ha de venir. Yeshua, en su pregunta hacia lo que dice un hombre rico: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor lo mira y le dice: los mandamientos guarda. Mire, ¿qué mandamiento? Honra a tu padre y tu madre, no robe, no mate, no hace esas cosas. Y dice: yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Le menciona todos los mandamientos que tienen que ver en su relación del hombre con su prójimo, pero no le menciona ninguno de los mandamientos que tienen que ver en su relación del hombre con Dios. Amarás al Señor, no tendrás dioses ajenos. Era muy rico, tenía mucho dinero. No profanarás el nombre del Señor. Imagínate, guardar el Shabbat, como era rico, podía hacer muchas cosas. Y entonces el Señor le dice: mira, si quieres ser perfecto, Deja todos tus bienes, dalo a los pobres. Tú ven, toma tu cruz y sígueme. Dice la Biblia que él tenía muchas posesiones. Porque dice, él amaba más las posesiones y que tenía, quería tener una mejor estabilidad con Dios. Porque él guardaba mandamientos humanos, pero no amaba a Dios. Recuerden, él obedecía a ciertos mandamientos, pero no amaba a Dios. El amor a Dios se ve qué es lo que más impera en el corazón. Cuando Dios dio sus mandamientos, era, si me amáis, si ustedes guardan mi mandamiento, seréis esto. Y Dios los va a bendecir. En Isaías, Dios le dice, estas son las cosas que han hecho, pero necesitan volver a creerle a Él más que a la cosa. Yeshua dice, hay mandamientos que hacen, pero lo más importante es el amar al Señor. Cuando uno ama al Señor, como la Biblia dice, ama a su prójimo. Hace las cosas por su prójimo, más allá de nuestros criterios, espontáneamente, porque lo mueva el amor de Dios. Que el Señor nos ayude a tomar esta larga exposición, pero tan sencilla como el amén al Señor. Y nuestra evidencia de amor es guardar sus mandamientos. Aprender a mostrarlo de la manera tan sencilla, así como un enamorado hace cosas por amor. Así uno las hace para el Señor. Y todo depende de cómo Yeshua en nuestra vida obra. Como dice el libro de Gálatas, yo ya no vivo más, mas vive el Mesías Yeshua en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre eterno, por esta hora, por tu palabra. Bendito eres. En el nombre de tu Hijo Yeshua, gracias por él. Te ruego que tú nos ayudes a entenderla, asimilarla y a ponerla en práctica como no solamente oidores, sino hacedores. Bendice a cada uno de tus hijos, a todos los que nos están viendo a través de las redes en distintas partes del mundo. Señor, bendice a todos ellos en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Que Él los bendiga en todo a cada uno. Shalom, letrado.